En el comienzo del informativo con voz de hoy vamos a hablar de Argentina. Se está más cerca del final de la impunidad contra los militares que gobernaron el país en tiempos de dictadura. Y en este instante tenemos la posibilidad de conectar telefónicamente con la señora Carolina Barsky, que ella es abogada, pertenece al Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS. Ella es abogada y es parte de la querellante de por la cual la Corte Suprema de Justicia de Argentina ha resuelto que las leyes de obediencia debida y de punto final son inconstitucionales. Un saludo desde España, señora Barsky.
¿Qué tal? Mucho gusto.
Queremos hacer análisis, balance. ¿Estamos más cerca del final de la impunidad?
La verdad es que sí, que la decisión de la Corte allana el camino y habilita la posibilidad de perseguir a los responsables de los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado.
El Estado, según esta resolución de la Corte Suprema, el Estado no solamente aconseja, no recomienda, sino que dice que el Estado tiene la obligación de investigar y sancionar los crímenes cometidos durante la dictadura militar. El paso es realmente grande, ¿no?
Exactamente, o sea, por un lado, además de haber, digamos, en precedentes anteriores haber dicho que este tipo de crímenes no prescriben, ahora está obligando al Estado o está diciendo que el Estado incurriría en responsabilidad internacional si no investiga y sanciona a los responsables de estos crímenes, a la vez que sostiene que las leyes que en su momento se dictaron carecen de valor y entonces todo lo que, digamos, podemos continuar con un proceso que es que se llame indagatorio y en todo caso se juzgue a los responsables de los crímenes.
Cuando llegamos a este punto hay que hacer un poco de historia y darnos cuenta de que esta resolución llega como parte de un proceso que ha sido largo, que ha sido arduo, que ha sido difícil y que ha estado protagonizado por el trabajo, la labor conjunta de organismos de derechos humanos, de las familiares de las víctimas. Cuénteme, ¿cómo ha sido todo este proceso?
La causa en sí la inicia Abuelas de Plaza de Mayo buscando a Claudia Victoria Poblete, que es una nieta que recuperó su identidad. El delito de la apropiación de menores era, digamos, podía perseguirse porque estaba fuera de la ley de obediencia debida. Y en el año 2000 el CELS considera que se presenta en la causa como querellante solicitando la inconstitucionalidad de las leyes y pidiendo que se investigue la desaparición de los padres de Claudia Victoria, porque la misma persona que apropió a Claudia fue la que secuestró a la madre, pero que por un lado podía ser juzgada, pero por el otro lado se mantenía impune porque no podía perseguirse. Y así se comenzó un camino que en marzo del 2001 el juez de primera instancia declaró la inconstitucionalidad de las leyes, luego la Cámara lo ratifica, luego en agosto del 2002 el procurador, y así desde el 2002 estábamos esperando una decisión de la Corte.
Claro, porque era una contradicción enorme, fundamental, ¿no? La justicia podía investigar el castigar el delito del que fue víctima Claudia, pero, sin embargo, no podía hacer absolutamente nada por la desaparición de sus padres.
Exacto. La ley, por un lado, permitía investigar un delito, pero no el otro. Entonces, era una especie de esquizofrenia. Y a raíz de eso es que el CELS presente dice, bueno, esta ley es contradictoria en algún punto.
Señora Barsky, ¿qué nivel de importancia ha podido tener el compromiso de alguna parte de la comunidad internacional contra la impunidad, impulsando numerosos juicios contra militares fuera de Argentina? ¿Qué importancia ha podido tener eso también en esta resolución?
La verdad es que desde el momento en que, digamos, que era muy difícil la persecución en Argentina, el impulso de los juicios en el exterior ayudó muchísimo, y además la sociedad argentina y los organismos siempre quisimos que se juzgaran en Argentina, pero mientras no estuvieran dadas las garantías y no estuviera asegurada la posibilidad de persecución, se apostaba a la persecución en el exterior, como fue, digamos, los distintos procesos los casos que se iniciaron en Francia, Italia, España. Yo creo que esto ayuda mucho y ayuda a que el Estado argentino vea que si no cumple, no solamente va a haber otros países que hagan lo que Argentina no hace, sino que va a generar la responsabilidad internacional.
Claro, porque ahora parece que el reto está en saber cómo se implementa esta resolución. ¿Qué esperan ustedes que pueda ocurrir?
Lo que va a ocurrir en principio, o sea, el caso vuelve a primera instancia, se aplica solo, digamos, la decisión es solo en el caso Poblete, sin perjuicio de que otros jueces imiten esta jurisprudencia, pero en principio lo que va a suceder es que vaya a, digamos, comience el juicio oral contra estas dos personas que están imputadas.
De todas maneras, hay que recordar que hay ya algunas causas que se encuentran abiertas, ¿no? Y que hay personas que están procesadas por los crímenes de la dictadura.
En este momento hay unas más de 35 causas abiertas en todo el país y unas más de 130 personas que se encuentran bajo proceso en distintas causas acá en la Argentina.
¿Y hay algún tipo de previsión de cuántas causas más se pueden abrir a partir de ahora?
No, porque digamos, aquí hay causas individuales y también hay causas que como la causa ESMO, la causa del primer cuerpo de ejército, que son bastante amplias, entonces las personas se presentan como creyentes en dichas causas, o sea que el número de causas no se conoce. Y el número de personas que puedan estar procesadas, cuando salieron las leyes de puntos en la evidencia de vía, se hablaba de unas 300, 400 personas, calculo que se manejará el mismo número.
Ya que tenemos oportunidad de charlar, de conversar estos minutos con usted, cuéntenos, ¿qué impacto está teniendo esta información, esta noticia, este hecho en la sociedad civil argentina? ¿Cómo se está viviendo? ¿Cómo valora usted las reacciones, las diferentes reacciones, tanto en la calle como por parte de los políticos?
La verdad es que, bueno, es demasiado reciente y recién ahora están habiendo repercusiones de la sentencia de ayer, pero yo creo que, digamos, es importante para la sociedad, es importante que la gente sepa qué es lo que pasó y que se allane el camino en la lucha contra la impunidad. O sea, hay bastante impunidad de distintos tipos, entonces esto creo que contribuye a creer un poco más en la justicia y en que se puede, digamos, mejorar las cosas, y que no va a haber ningún movimiento y que esto no genera perjuicio en las instituciones democráticas, por el contrario.
Señora Vázquez, ¿esto puede ser exportable a otras realidades judiciales en los países de alrededor que sufrieron las dictaduras del Cono Sur?
Y puede ser, digo, Chile también tiene sus procesos abiertos, creo que lo que ha sucedido con Pinochet también es importante. Uruguay también está movilizando a la justicia en la búsqueda de la verdad y la justicia por los crímenes de la dictadura. Digo, yo creo que puede ser, de hecho todos estamos copiando el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Perú, Barrio Salto, en los que dice que este tipo de delitos son inamnistiables e imprescriptibles.
Carolina Vázquez, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Le felicitamos por este importantísimo paso adelante.
Muchísimas gracias a ustedes.
Con voz.
Con voz. Con voz. Continuando con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Argentina de resolver que las leyes de obediencia debida y de punto final son inconstitucionales, en este punto vamos a hacer un ejercicio de historia. Vamos a hablar de la historia de las leyes del perdón, la historia de una cicatriz argentina.
En 1985, las tres juntas de la dictadura fueron juzgadas por violaciones a los derechos humanos en un proceso inédito en América Latina. El juicio en la Cámara Federal terminó con cinco condenas, entre ellas las de Massera y Videla a cadena perpetua. Sin embargo, el proceso solo resolvió la situación de los comandantes, mientras la justicia recibía un aluvión de demandas contra represores de cualquier rango.
Se hizo sentir la presión de las Fuerzas Armadas sobre el entonces presidente Raúl Alfonsín. En diciembre de 1986 se sanciona la ley de punto final. Ponía un plazo de 30 días para presentar acusaciones. Antes de que se cumpliera, fueron procesados más de 500 militares. La respuesta a esta situación: en abril de 1987 hubo un levantamiento en un regimiento de la ciudad de Córdoba y luego en Campo de Mayo.
El líder de esa revuelta, el coronel Aldo Rico, y sus seguidores incorporan al lenguaje cotidiano la expresión carapintadas para definirse por la estética que tomaron con los rostros embadurnados.
Tras varios días de tensión y con una multitud ciudadana en la Plaza de Mayo, el presidente Alfonsín se reúne con los sublevados y anuncia con polémica el fin del levantamiento.
Pero los efectos de esa presión militar se hicieron sentir. En junio de ese año, 1987, el Congreso sanciona la ley de obediencia debida. La norma absolvía a militares de rango medio y menor.
La convulsión militar siguió. Aldo Rico volvió a amotinarse, esta vez en Montecaseros en enero del año 1988. Unos meses más tarde se sumó a la escena Seineldín en Villa Martelli.
Mientras tanto, la legislación aprobada en el Congreso fue condenada y apelada en la justicia por organismos de derechos humanos. El debate llegó al Tribunal Supremo, que convalidó las leyes en marzo de 1988.
En 1989, otro hecho complica las relaciones entre el Poder Civil y las Fuerzas Armadas. Otro militar, Gorriarán Merlo, toma el cuartel de La Tablada con un resultado de más de 30 muertos.
En octubre de ese mismo año, el año 1989, el entonces presidente Carlos Menem apunta hacia los ya condenados. Indulta en una primera tanda a través de 5 decretos a 220 militares y 70 civiles. La segunda tanda llega el 28 de diciembre de 1990. Menem deja sin efecto las condenas de Videla, Masera, Viola, Galtieri y Viñone, entre otros.
En 1995 la posibilidad de levantamientos militares había diluido. Incluso el por entonces jefe del ejército, Martín Balza, realizó la primera autocrítica por la represión ilegal.
Hubo que esperar 12 años para que el cuestionamiento a las leyes tomara forma. El Congreso las derogó en marzo de 1998 y las anuló en el año 2003. Ambas medidas fueron altamente festejadas por la sociedad civil.
Tras la anulación parlamentaria se reabrieron centenares de causas. Este mes, el procurador Rigi se pronunció por la inconstitucionalidad. Solo faltaba la Corte Suprema de Justicia de la Nación y esta, finalmente, resolvió que las leyes de obediencia debida y de punto final son inconstitucionales. De esta manera se allana el camino para que la justicia ponga fin a la situación de impunidad que vive Argentina desde hace casi 20 años.